Esta es La Llamada de Medianoche.
Amigos, muy bienvenidos al programa. El mensaje de hoy se titula Quebrántame, Señor.
Forma parte del estudio Manual del Discípulo de William MacDonald. En él, el autor nos lleva a examinar la descripción del discipulado que presentó Jesús en sus enseñanzas.
El quebrantamiento es un tema muy significativo en la vida cristiana y él nos lleva a repasar algunas referencias bíblicas sobre este tema.
Después de la pausa musical, escucharemos la primera parte del mensaje en la voz de Herman Harvich.
Una mujer muy humilde, rendida en su amor al Señor, hace vertir un fino alabastro sin estimar su valor, y al derramar la fragancia, el perfume se liberó. Como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró, fui quebrantado por amor a ti, Cristo, mi precioso tesoro. Por ti déjame.
Amigos, ¿cómo están? Para comenzar, vamos a leer algunos pasajes de la Palabra de Dios. El primero está en el Salmo 34, verso 18, que dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El segundo, en el Salmo 51, verso 17: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y el tercero en Santiago 4:6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No sería correcto decir que la Biblia está llena de referencias sobre el quebrantamiento. Sin embargo, existen suficientes menciones para hacernos creer que es un tema muy significativo en la vida cristiana. Repasemos algunas de ellas. La fortaleza física de Jacob tuvo que ser quebrantada antes que fuera vestido con poder espiritual. Génesis 32, 22 al 32. Los cántaros fueron quebrantados y la luz resplandeció, lo cual aterró al enemigo. Esto lo encontramos en Jueces 7, 18 y 19. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 19, los 7 panes y 2 peces fueron partidos para que la multitud comiera. En Marcos 2:1 al 12, el techo fue roto para que un paralítico fuera perdonado y sanado. El vaso fue quebrantado, el perfume fue derramado y la casa se llenó con la fragancia. En Juan 12, versículos 3 al 5, y en Marcos 14:3. El cuerpo del Salvador fue quebrantado, con lo cual multitudes fueron redimidas. Y de esto nos habla Pablo en 1 Corintios 11:24. Cuando el cuerpo de Jesús fue quebrantado por las espinas, los clavos y la lanza, la redención fluyó como una corriente cristalina, la cual limpia al pecador y le da vida. Únicamente cuando nuestros cuerpos terrenales son quebrantados, la bendición fluye para los demás. Ese tesoro del cual nos habla 2 Corintios 4:7, que Dios usa para su gloria las personas y cosas que están más quebrantadas. Veamos ahora el comienzo del quebrantamiento. La verdadera conversión es una forma de quebrantamiento. Por naturaleza somos como potros salvajes, sin disposición al servicio. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos conduce al arrepentimiento hasta que decimos, me rindo, ya no puedo resistirme. Entonces Jesús nos invita a que llevemos su yugo, del cual nos habla en Mateo 11:29. Así como los yugos de una granja son para los animales quebrantados o mansos, el yugo de Jesús es para las personas quebrantadas. Pero su yugo no irrita, ya que está revestido con amor. Cuando el Señor dice, soy manso, utiliza una palabra que también describe a un animal que ya ha sido domado, es decir, que es dócil. Veamos ahora algunos elementos del quebrantamiento. Primero, confesión. El verdadero quebrantamiento se ve en qué tan dispuesto estamos a confesarnos ante Dios y ante cualquier persona a la que hayamos agredido. Las confesiones de David en los Salmos 32 y 51 son ejemplos de verdaderas confesiones. Ese fue el peor año de su vida. En primer lugar, podemos decir que la confesión debe ser inmediata. La verdadera confesión no esconde las cosas debajo de la mesa, esperando que el tiempo las saque a luz. David esperó todo un año. Hace muchos años el profesor cristiano Stuart Blackie, de la Universidad de Edimburgo, estaba escuchando a sus alumnos mientras ellos presentaban lecturas orales. Cuando un joven se levantó para hacer su presentación, vio que sostenía el libro con la mano equivocada. El profesor entonces se enojó y le gritó, «Toma tu libro con tu mano derecha y siéntate». Frente a la dura reprensión, el estudiante levantó su brazo derecho para mostrar que él mismo no tenía mano. Los otros estudiantes se sintieron incómodos en sus asientos. Por un instante el profesor caviló. Luego se dirigió al estudiante, lo abrazó y con lágrimas en los ojos le dijo, «No lo sabía. Por favor, ¿me perdonas?». Su humilde disculpa provocó un duradero impacto en aquel joven. Esta historia se contó un tiempo después en una reunión donde había muchos creyentes. Al final de la reunión un hombre pasó adelante, se puso frente a la multitud y levantó su brazo derecho, el cual terminaba en la muñeca, y dijo, «Yo era aquel estudiante. El profesor Blackie me llevó a Cristo, pero nunca lo hubiera logrado si no hubiera hecho lo correcto». En segundo lugar, la confesión debe ser individual. Yo y no nosotros. Decir, «Padre, si nosotros hemos hecho algo erróneo», no es algo genuino. En tercer lugar, la verdadera confesión es completa y frontal. El senador D'Amato de Nueva York se había burlado del juez Ito, imitando un acento japonés. Más tarde, dijo públicamente, «Fue un episodio lamentable. Estuve equivocado por completo. No fue para nada gracioso. Estoy arrepentido por cualquier ofensa que le haya causado al juez Ito. Le ofrezco mis sinceras disculpas. En cuarto lugar, debe ser específica. Llamemos al pecado por su nombre. Chusmerío, ira, juzgar antes de tiempo, apartar a los jóvenes por tener un espíritu crítico. En quinto lugar, debe ser incondicional. No debemos decir cosas como, si tú me perdonas, entonces yo te perdono. En sexto lugar, no debemos minimizar el pecado. Mi comportamiento fue inapropiado, por lo tanto, mi comportamiento estuvo fuera de lugar, por lo tanto, mi comportamiento estaba equivocado. Algunos llaman a sus errores pecadillos o pequeñas indiscreciones. En séptimo lugar, debe estar acompañado de la intención de dejar atrás el pecado. La conciencia perturbada de un individuo hizo que enviara una carta a la oficina de impuestos. La carta decía: no he podido dormir durante el último año porque deliberadamente declaré algunos números incorrectos. Le estoy enviando un cheque por $150. Si aún sigo sin dormir, le enviaré el resto más tarde. Cuando el viejo Joe estaba muriendo, recordó que había tenido un problema con Jim y quería resolverlo. Por lo tanto, llamó a Jim a su lecho y le dijo que temía entrar a la eternidad sin confesar su error y que quería hacer las paces. Todo parecía estar bien, pero cuando Jim se alejaba de su cama, Joe le dijo: pero recuerda, si me mejoro, hagamos de cuenta que esto no sucedió. El tiempo se ha acabado, pero en el próximo programa continuaremos enumerando algunos otros elementos del quebrantamiento. Mis queridos amigos, hasta entonces, y que Dios les bendiga.
Amigos oyentes, esta ha sido la primera parte del mensaje titulado Quebrántame, Señor.
En el próximo programa continuaremos enumerando, como ya se dijo, algunos de los elementos del quebrantamiento.
Y también comenzaremos a ver algunos ejemplos de quebrantamiento en la confesión.
Desde ya están invitados a acompañarnos y esperamos que así lo hagan para continuar disfrutando con nosotros de la bendición de la Palabra de Dios.
Tomen notas de nuestra dirección para poder seguir en contacto con nosotros, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com, y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.